días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Y hoy tengo una entrevista muy especial, muy acariciada. Una entrevista que he deseado hacer desde hace mucho tiempo y que hoy tengo la oportunidad porque encontré al personaje adecuado. Y por supuesto para todas las personas que son aficionadas a la lucha libre, que son aficionadas a este deporte, pues también estamos contentos todos porque a ustedes les he traído un personaje que ya tiene muchos años haciendo máscaras, que además es el mejor, y no lo digo yo, los luchadores lo reconocen como el mejor, y además también la gente que, digamos, que se dedica a lo mismo, lo reconocen a él por sus habilidades. Me refiero al señor Alfredo Hernández. Él es conocido como La Furia. Él ya tiene 45 años dedicándose a este oficio de hacer máscaras. Pues bueno, muy buenas tardes, señor Alfredo, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Pues antes de empezar a hacer usted máscaras, pues empezó como luchador, ¿no? Su deseo era ser luchador.
Exacto.
¿Usted creció en México, en el Distrito Federal o en el Estado de México?
En el Distrito Federal.
¿Y cómo fue que empezó a tener esas influencias de la lucha libre?
Por medio del gimnasio, porque la ambición que tiene cuando está uno joven, está uno muchacho, es el deporte, a los que lo da por el deporte. Yo jugaba mucho frontón, me dio por el frontón a mano.
Sí.
De ahí vi el box, me gustó el box y empecé a practicar box. Pero en el mismo gimnasio vi la lucha y me gustó la lucha. Y ahí aprendí con el profesor Alfonso Moreno, el acorazado, en paz descanse.
Sí. ¿Y qué era lo que más le llamaba la atención la lucha libre? Porque, bueno, pues le gustaba, pero ¿qué era? ¿Los lances, las llaves, la pelea a ras de lona, la lucha olímpica?
Pues, uno quiere empezar con la lucha libre, pero antes hay que aprender otras cosas. Por ejemplo, la lucha olímpica. Uh-huh. A saber detener al enemigo abajo de la lona, por ejemplo, es una otra, no dejarlo que se voltee boca abajo.
Ajá.
Y son cositas que se van aprendiendo poco a poco.
Y cuando empezó a practicar, de repente le surgió lo que ya, el nombre que lo vendría acompañando durante todos estos años, que es La Furia. ¿O ya tenía ese nombre como apodo?
No, absolutamente. Yo lo malo que quería era entrenar, uh-huh, aprender. Cuando me dio ya por la lucha fue cuando vi a mi profesor y a otro amigo, gran amigo, en paz descanse, Cayetano Rodríguez.
Sí.
Lucharon ahí mismo en el gimnasio y me gustó mucho. Ahí me dio por la lucha. Por luchar.
¿Y quién lo bautizó como La Furia?
En la empresa. Anduve luchando en las arenas chicas.
Ajá.
Y hasta que... Y yo iba a pedir chance allá a la Arena México, pero no me recibían, hasta que alguien, y ese alguien quiero pensar que fue el patrón Bonales, en paz descanse,
sí,
un gran luchador, y llegó a oídos de la empresa, pues que fulano de tal Alfredo Hernández, no La Furia, Alfredo Hernández, parece que es buen luchador.
Ajá.
Y me mandaba a llamar. Me dio un gusto tremendo.
Claro.
Llegué y ya. ¿Y con qué nombre luchas? No sé, no tengo nombre. ¿Cómo te llamas? Bueno, vas a luchar como, mientras, como Al Hernández. Y ese fue el nombre con el que empecé, Ángel Hernández. En ese tiempo estaba don Chucho Lomelí, que era el matchmaker, el que hacía los programas. Sí. Dices, y yo creo que me vieron a través de las pocas luchas que me dieron de preliminar.
Sí.
Aunque nunca fui un gran estrella, pero me vieron como preliminar y dicen, no, vas a dejar de llamarte Ale Hernández. Aquí tienes este cuaderno, un lápiz, salta a la calle y piensa en varios nombres y me lo traes. Y así lo hice. Salí a la calle, apunté varios nombres, regresé, señor, aquí está. Y empezó a revisar los nombres que puse.
Ajá.
Ah, dice, aquí hay uno que me gusta, dice, está bueno, La Furia. Te vas a llamar La Furia.
Sí.
Pero desde estos momentos te vas a enmascarar. Así es que busca un dibujo, un diseño. Dije, ay, pues ya la hice. Cuando fui a ver al señor, al que hacía las máscaras, ¿cuál es el nombre? Perdón.
Ah, fue a quién iría a ver, sería al que le hacía las máscaras, a Arnulfo López, sería
Arnulfo López, exacto,
el que le hacía las máscaras a Mil Máscaras.
En ese,
¿no?,
tiempo era el mejor hacedor de máscaras, él y el papá del otro, el que está ahora.
Uh-huh.
El Carretín era grande, pero el papá,
al señor Arnulfo López,
Arnulfo López era el mejor.
Ajá.
Y él fue el que me hizo el diseño. Él me hizo el diseño y desde allí con ese diseño hasta que se acabó.
Oye, ¿cómo era el diseño? ¿Cómo era su máscara?
Un par de ojos separados, nariz y boca, y dos rayos a los lados.
Oh,
un rayo de cada lado.
Era, su máscara era blanca y los era rojo, ¿no? Rojo los
dibujos
rayos.
Rojos.
Ah, sí, recuerdo. ¿Y esa máscara cuánto le costó en aquella época?
90 pesos.
Muy, muy caro, ¿no? Bueno, pues, o sea, usted estaba empezando, le invirtió. O sea, no era que fuera caro,
sí,
sino que es lo que cuesta, pues.
Sí, yo pues la cuidaba como la niña de mis ojos. Pero la máscara se van gastando, lógico. Y las lavadas, y que la roturita aquí, la roturita acá. Y tuve que mandarme a hacer otra, porque esa ya no. Así es que, y me cobró 100 pesos, ya me cobró 10 pesos más. Y se me hizo carísimo. Pero tuve que aceptar, pues no sabía. Y la pagué en partes, pero la pagué.
Sí.
Y de ahí me dio por aprender. Como no sabía de telas, las hacía de telas de pantalón.
¿De mezclilla?
Sí, de cualquier pantalón. Cualquier pantalón viejo lo cortaba y traté de sacar los moldes. Y ahí fui poco a poco aprendiendo. Le quito aquí, le pongo acá. Y así. Y luego pasé a la medida. Y todo fue al tiempo, al pasito, semana tras semana, aprender algo.
¿Cómo consiguió las herramientas para hacer su máscara, dígase, hilo, aguja, máquina de coser?
Máquina de coser, una máquina de coser que me vendió mi mamá.
O sea que la primera máquina que usted utilizó era la de su mamá. ¿De esas de las que tienen pedal abajo, que uno les va moviendo con el pie?
No, sí, de, sí, sí, máquina normal, de pie. Por cierto, me duró muchísimos años. Apenas hace unas semanas se me cayó y se descompuso ya toda. Pero me duró más de, como unos 40 años me duró esa máquina.
Wow. Y de ahí, ¿cómo empezó a surgir la idea de empezar a hacerle máscaras a las personas? Porque bueno, usted empezó a hacer máscaras para su consumo, o sea, de su personaje, esta máscara sí. blanca con ojos separados y boca roja con rayos a los lados.
Sí.
Pero ya a la hora de empezar a idear para hacerle máscaras a los demás y sobre todo las medidas, porque esto no es algo de que yo me voy a sentar y lo voy a hacer y me va a quedar bien. ¿Estudió, por ejemplo, costura o algo similar? ¿Sastrería?
No, yo nomás veía cómo iban y copiaba. Si me quedaba bien y si no, pues trataba de arreglarla. Pero el primero que se dio cuenta de eso fue el enfermero, en paz descanse.
Sí.
Me dio la máscara, dice, y como sabía mucho el señor, aparte de ser buen luchador, dice, esa máscara, ¿quién te la hizo? Le dije, yo. ¿Cómo tú? A ver. Y me empezó a revisar. Si oye, no está tan mal. Ah, caray, me dio gusto.
Sí.
Me dio gusto y dije, pues gracias. Y dije, oye, ven, hazme una, a ver cómo me queda a mí. ¿De qué medidas? Pues las medidas son las... A ver, pensame una de las tuyas. Y ahí me dio lo que le quedó. A ver, de aquí le quito tantito y aquí le quito unos milímetros y ya. Y le hice una y le gustó. Dice, hazme tres. Ay, dije, qué padre. Pues ahí le seguí.
Ajá.
Y le gustaron como le quedó. Y él, aparte de ser excelente amigo y excelente luchador, porque fue uno de los pocos amigos que tuve estrellas.
Uh-huh. Junto con Aníbal, ¿no? Después.
Sí, claro. Uh-huh. Me recomendó con Blue Demon. Y me mandó a hablar con Blue Demon. Estuvimos platicando y la misma operación. La primera, pues, no, claro que no le quedó. Pero ya la segunda ya quedó mejor. La tercera mucho mejor y así. Hasta que se corrigió completamente y haciendo apuntes, lógico.
Claro.
Le quito aquí, le pongo acá y le aumento. Y aquí le bajo, aquí le subo y así. Y quedó y le gustó al señor. Desde adelante me vas a hacer mis máscaras tú. Y le hice para siempre, hasta que murió el señor, sus máscaras.
A Blue Demon,
sí.
Además, bueno, pues, le hacía las máscaras, pero también hubo un tiempo en el que anduvo en gira con ellos, ¿no? Con el Santo, Blue Demon, cuando usted peleaba.
Ah, sí. Sí, o sea, yo preliminar, me mandaban fuera para follarme.
Oh, ok. Y esto es una pregunta fuera de lo de las máscaras, pues pura curiosidad. ¿Llegó a pelear contra Blue Demon, por ejemplo?
Algunas veces sí.
¿Era duro? ¿Era un personaje duro? ¿Sí se sentía?
Ah, no, durísimo. Durísimo y con mucha sabiduría.
¿Qué es lo que aprendió de Blue Demon, por ejemplo?
Pues no aprendí mucho, pero una o dos diarrecitas que no me sabía.
las aprendió de peor forma, pero bueno, regresando a lo de las máscaras, entonces el primer cliente o el primer luchador que empezó a usar sus máscaras fue el enfermero, ¿verdad?
Sí.
Oh. Y después de ahí, Blue Demon, o sea, después del enfermero.
Blue Demon, exacto.
¿Cuántas máscaras usualmente puede usar Blue Demon a cada mes? ¿Les pedían constantemente máscaras?
Pues como luchaba seguido, se las rompían seguido.
Tengo una duda. Las máscaras, ustedes hacen máscaras, bueno, está las máscaras que son para las luchas que tienen, o sea, para las peleas, para las exhibiciones, las máscaras de gala que son para fiestas, pero cuando saben que van a romper o que les pueden romper la máscara, ¿también hacen máscaras para que sean rotas?
No, eso surge allá arriba, o sucede luchando.
¿Cómo protege la máscara, cómo protege usted su máscara para que no se la rompa algún luchador?
Mi protección aprendí a parte del hilo, en lugar de algodón le echaba hilo nylon.
Y ya con eso evitaba...
Ah, claro, amacizaba más duro, fuerte.
¿Cuál era el tipo de máscara que usaba, por ejemplo, Blue Demon a la hora de pelear?
No la usaba muy lujoso, nada más le gustaba lo bien hecho. No le gustaba lo lujoso. Lo lujoso era la mayoría... una máscara lujosa que llamara la atención, era para entrevistas. Ajá. O para entrar o salir de la arena, y la especial para luchar.
¿Cuál era la diferencia entre una y otra?
Digamos la corrientura en la o la fineza de la tela.
Okay. O sea, una máscara para luchar era en aquella época, estamos hablando de Blue Demon padre, no se vayan a confundir con Blue Demon Jr., pero una de esas máscaras, ¿qué tipo de tela era la que él usaba para luchar?
Él usaba en ese tiempo, había un tal Perlenka, me parece. Uh-huh. Pero no salió muy buena. Entonces de ahí salió otra, y así fue habiendo cambios de telas que se fueron mejorando, se adaptaban mejor a la cara, daban de sí, algunas no dan de sí todavía hasta la fecha, dan de sí, y hay que tener las medidas exactas para poder hacerlas y que les queden, aparte de que pues tiene que venir personalmente para estar midiendo la máscara, haciendo la bolsa. Ya quedando la bolsa, ya está el triunfo.
Ya quedando, ¿cuál es esa parte? ¿La bolsa?
La bolsa.
¿Cuál es? ¿La parte del cráneo? ¿La parte de atrás?
Toda la bolsa, todo el trapo.
Okay. Ah, ya. Ya después se le ponen las estampas, ¿no?
Los dibujos, ya quedando la bolsa. Altura de oídos, altura de ojos, largo de nariz, hueso de cuello, parte de atrás del cráneo.
O sea, ¿todo eso usted lo mide?
Sí.
Ay. O sea, cada luchador tiene una medida especial. Es decir, por ejemplo, si yo me pongo la... Obvio, no, ¿verdad? Pero si me pongo la máscara de Blue Demon, no me va a quedar. Yo necesito una medida aparte.
No, para la medida tiene que venir la persona aquí. Y tengo varias bolsas. Uh-huh. De varias medidas. Y calculo la medida que tiene su cabeza. Y buscamos una que más o menos le quede. Y la que más o menos le quede... Esa se escoge, aunque no le quede, pero se escoge porque es la que le queda mejor y nomás se corrigen los errores.
¿Qué es lo más difícil a la hora de tomar una medida?
Sí.
¿Qué es lo más difícil?
Pues todo.
O sea, todo es casi igual, ¿no?
Sí, porque debe de embonar perfectamente bien.
¿Cuál ha sido la máscara que más... dificultad le ha representado a usted poder diseñar?
En diseño muchas, en bolsas no, en bolsas porque sí aprendí a los de las medidas de la bolsa, pero en diseños hay unos diseños mucho, muy difíciles. Algunos incluso he tenido la suerte de mejorarlos.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, vamos a hablar una bolsa de... del remo, por ejemplo. Uh-huh. Que dice, mira, no me gusta este ojo. Está así, queda muy largo. Lo quiero menos ancho. Y me hizo quitarle 1.5 milímetros. Una rayita. Sí. Bueno, pues lo hacemos. Me quedó con la gran fortuna de que me quedó. Sí. Una que presume mucho el Mil Máscaras, la de la telaraña.
Oh, sí.
No sé si la viste.
Sí, sí, cómo no. ¿Esa usted se la diseñó?
Sí. A esa le hicieron cuando... Es un tipo muy especial. Cuando se le hicieron, las telarañas se las hicieron a pura costura de máquina.
Sí.
Y yo le dije que yo se la pudiera mejorar y se la hice a moldes, con moldes. Uh-huh. La telaraña era una tira doblada 2 milímetros de cada lado y ya quedaba el ancho y me quedó muy bien. Gracias a Dios, me gustó mucho. Se oye, quedó perfecta, quedó muy bien y ya. Se quedó así y le gustó tanto que la llevó a presumir a Japón.
A Japón.
Sí.
Wow. ¿Mil máscaras? ¿Es verdad que tiene como más de 1,000 máscaras?
¿Quién sabe? No lo sabría decir.
¿Cuántas máscaras le llegó a hacer usted a 1,000 máscaras?
Pues desgraciadamente para mí muy pocas. Que las compraba más para vender. Por cierto, bien vendidas, porque era el gran señor.
Sí.
Y pues me mandaba a hacer de 7, de 8.
¿Y las vendía en Japón, supongo, o en los Estados Unidos?
Donde se las pagaran bien, ahí las vendía.
Bueno, en Japón es un ídolo, ¿eh? Incluso
sí,
en Japón.
Claro, sí.
Es más grande que los mismos japoneses.
Sí.
¿Era imponente? Era muy grande. Bueno, es que yo lo he visto en la tele, pero ya en persona dicen que era fuerte su aspecto.
Sí, bastante.
Ajá.
Bastante fuerte.
Y bueno, y regresando a lo de las máscaras, ¿en qué ha cambiado el estilo de las máscaras de hace 45 años cuando usted empezó al día de hoy?
La hechura y los diseños. Los diseños han sido algunos muy escandalosos, sin ser llamativos. Uh-huh. Nomás escandalosos, porque sin presumir, antes había dibujos sencillos pero llamativos.
Sí.
Y así han ido subiendo. Ahora son más llamativos.
Ok. Sí, pero entonces la vieja escuela es la que, digamos, la que usted prefiere, ¿no? A la hora de diseñar.
Pues, no la prefiero yo. Yo se la hago al cliente como quiere.
Uh-huh.
Pero, digo, haga usted un diseño.
Sí.
Usted y su familia, hagan un dibujo. Si yo le hago el diseño, yo se lo cobro.
Claro.
Porque es trabajo.
Claro.
Pero si usted me trae un diseño, como sea, tráigalo, y yo aquí se lo compongo.
Okay.
Porque lo que cuenta es la idea.
Sí.
Y así le hago.
Y ya, entonces ya llegan con el diseño, ya usted...
Ya no se los cobro. Ya nomás lo tratamos de componer el dibujo. Ya me doy idea de lo que quieren. Y ya, adelante.
Y, oh, okay. Y ya después ya, bueno, ya que ya tiene el dibujo, la forma, ya toma las medidas y ya empieza a hacer lo que vendría siendo el molde. Ya de ahí usted ya tiene ciertos derechos sobre esa máscara que usted ha creado, ¿no? Aunque el luchador tenga los derechos de autor, ¿o cómo se comparten ahí la intelectualidad?
Mire, hay una asociación donde se va a registrar el nombre de cada luchador. Uh-huh. Y nadie lo puede usar porque lo multan.
Claro.
Y yo desgraciadamente nunca lo hice. Nunca me entró esa idea.
Sí.
Porque tuve la fortuna de tratar con puros compañeros buenos. En algún aspecto unos, en algún aspecto otros.
Hombres de palabra.
Sí, exacto. Pero ahora me han salido algunos que me van a cobrar, que me quieren cobrar el, ¿cómo se dice? El,
sus diseños.
El diseño. Digo, pues no, ven y demuéstrame que estoy haciendo decenas de máscaras tuyas. Y no, hago una o dos y ya queda. Ahí me regresan hasta que quieren.
Sí, claro. Señor Alfredo, ¿a qué otros luchadores? Bueno, ya dijimos que Blue Demon, el enfermero, ¿a quién más? Para que la gente sepa a quién usted ha vestido a la hora de luchar.
A Tony Salazar, por ejemplo. Uh-huh. Cuando luchaba, ay, no recuerdo ahorita el nombre. A Pierrot.
¿A Pierrot? Oye, Pierrot es de Cuernavaca, ¿verdad?
Sí.
Sí, lo conozco.
Pierrot, además fue uno de los mejores hombres, no sé, sentimentalmente.
Ajá.
Porque él, cada que lo entrevistaban, él daba mi nombre sin que se lo preguntara.
¿Y usted hizo el diseño o él lo...
No, él lo hizo. Yo nomás lo acabé de arreglar. Lo acabé de, ¿cómo se dice?
Corregir algunos detalles.
Corregir, ¿verdad? Algún errorcito, exacto.
Digo, usted con su experiencia, porque a final de cuentas uno llega ahí con los dibujos a veces mal hechos, porque son luchadores, no son dibujantes. Entonces,
sí.
Pues llegan ahí con su algo parecido a una maqueta y usted lo corrige.
Hay muchachos que venden diseños ahí en la Arena México. Pero ese diseño lo tiene que adaptar el hacedor de la máscara.
Claro. Actualmente, por ejemplo, una máscara de usted, no sé si se pueda decir esto, pero más o menos yo sé que varían los estilos de tela, los diseños, el trabajo, pero ¿en cuánto oscila más o menos? ¿Con un promedio? Para que la gente se dé idea que no estamos hablando de las máscaras que uno puede encontrar en un puesto cualquiera, ¿verdad? De 100 sí. pesos, de 10 dólares, sino esto es trabajo artesanal, pues. Esto es un trabajo bien hecho a mano, es una prenda cara, no es algo que se compra nomás por comprarse.
Bueno, pues eso es lo que he aprendido a través de todos estos años. Y hace algunos años atrás llegué a pensar, bendito sea Dios, ya me la sé de todas.
Sí.
Gracias a Dios. Mentira. Ya cambié esa frase. Me voy a morir aprendiendo.
Sí.
Porque cada vez se aprende más.
Claro. Y volviendo a lo de la pregunta, más o menos, ¿en cuánto oscila una máscara? Para que la gente se dé una idea. ¿Se puede decir?
Sí. Dependiendo del material y dependiendo del diseño, oscila entre 1200, 1250, 1350, 1400, 1500. Dependiendo siempre el material y dependiendo el dibujo.
y eso sin contar si es de gala, porque las de gala obviamente son más caras, pueden costar 2,500.
Lo que le decía, cambia.
Claro.
Sí, las de gala, hay una tela muy cara, carísima, que es importada, antes lo hacían aquí en México, dejaron de hacerla y ahora es importada y la dan muy cara. Y por consiguiente, pues, hay que subirle.
Claro. Estaba yo pensando en la gente que gusta vestir con ropa de diseñadores. Obviamente, yo no entendía por qué ropa de algunos diseñadores era tan cara. Hasta que empecé a ver videos, justamente, la hechura, cómo lo hacen, cómo lo diseñan, cómo planifican una prenda, es lo que hace que la prenda sea demasiado cara. Háblese,
exacto,
por ejemplo,
exacto,
Louis Vuitton, o háblese esta pareja de Dolce y Giovanni Gabbana, Versace, muchos. Pero en
la
México...
cosa más sencilla, ajá, la cosa más sencilla, hace años llegó aquí el diseño de cortes de pantalones. Creo de París, me parece. Uh-huh. O francés.
Sí.
Con las bolsas al frente. No sé si lo llegó a ver.
¿Estilo Chanel?
No. Pantalones de lujo.
Ok, ajá. Sí.
Eran los pantalones de lujo. El que usaba un pantalón de esos, ah, caray, qué bonito pantalón. Claro. Y nomás tenía las bolsas de frente. Al frente, sí.
Sí.
Una vez me compré uno, por cierto, eran caritos, yo creo por el diseño nuevo, sepa Dios, o porque se veía muy bien. Me compré uno en Monterrey, me acuerdo de bien, y lo acababa de comprar, me lo puse y salí en la calle, y en el pasón de un carro que me lo rompe.
¡Ay!
Casi lloro. Casi lloro por mi pantalón porque me costó mucho trabajo comprarlo.
Pues fíjese, entonces yo estaba pensando en todos estos diseñadores, pero ustedes, así ustedes, señor Alfredo Hernández, es un diseñador también, o sea, es no solamente un diseñador reconocido, sino que además muy respetado, porque hay mucha gente que está vendiendo las máscaras y dice, miren, esta máscara la estoy vendiendo a tal precio porque está hecha por Alfredo Hernández, La Furia. Y eso es mentira, porque como está reconocido, hay máscaras que la están vendiendo con su nombre, pero usted no las hizo y están hasta mal hechas, pues. Hay piratería con su nombre.
Sí, pero lo hacen para vender. Lo hacen para vender. Y la gente que no sabe, hay mucha gente que no sabe todavía. El buen trabajo.
Sí.
Hay algunos que me han platicado. Se me quisieron vender una máscara de usted y la rechacé porque no era de usted. Se ve luego la hechura, el trabajo.
Hay
por fuera, sí.
Hay un dicho que dice que la furia de un luchador se refleja en su máscara. ¿Usted hizo ese dicho?
No.
¿Quién fue?
No sabría decirle, es la primera vez que lo oigo.
¿Es la primera vez que lo escucha? Pero sí,
sí.
Así hay quienes comentan que la furia de un luchador, porque a usted le dicen la furia, entonces
sí.
la furia de un luchador se refleja en su máscara. Bueno, muy buen detalle. Tengo que ir.
Sí, vi un detalle que pasó.
Ajá.
Con un compañero, por cierto, lo aprecio mucho porque resultó muy buena persona conmigo.
Uh-huh.
Liz Mark, padre.
Ok, sí.
Se fue, lo mandaron una vez a Japón y regresó. Y lo vi ahí en la empresa. Nos saludamos, ¿qué hable, Alfredo? ¿Qué hable, Liz? Y ya un abrazo y la plática, ¿cómo te fue? Y dijo, me fue muy bien, Alfredo, dice. Pero además, lo primero que te quiero decir, aparte de haberte saludado, es pedirte una disculpa. Dice, ¿qué tipo de amigo, eh? Digo, una disculpa, sé que tú no has hecho nada. Sí, dice, sí cometí un error. Pero te lo quiero decir para que nadie te lo cuente, sino yo mismo. pasé en Japón y todos los que ya habían ido recomendaban llevar máscaras de aquí de México, porque en Japón se vendían en dólares.
Claro.
Y bien vendidas.
Claro.
A buen precio. Y si yo me llevé una bolsa de máscaras, pues hechas de por acá, con los que hacen máscaras, de corrientitas, todo eso. Y las di ahí a vender a un muchacho. Uh-huh. Pero daba el precio. Es decir, no vendía. Y había otros que sí vendían, pero nomás se les oía furia.
Ajá.
Y que le digo, ay, que se me prende el foco, grita que son máscaras hechas por la furia. Y así lo empezó a hacer nuestro muchacho.
Ajá.
Dice, que las acabo, Alfredo. Se acabaron las máscaras, gracias a tu nombre. Discúlpame, no, bien hecho. Bien hecho, te ganaste unos buenos centavos y que a toda. Pero lo que me gustó fue la disculpa que me dio.
Claro, y la sinceridad, ¿verdad?
Exacto.
Su relación con Aníbal, este gran luchador, que yo recuerdo, ¿también usted le llegó a hacer máscaras a Aníbal?
Todas.
¿Todas?
Sí. Desde que entró en la empresa. Un poquito antes de que entrara en la empresa, porque andaban en las arenas chicas.
Ajá.
Y yo ya estaba en la empresa y cuando llegó, entonces ahí empezamos a hacer amistad. Y me pidió que hiciera una máscara, le quedó bien. Y ya dice, tú me las haces. Y ya, y siempre le hice sus máscaras a Aníbal.
Yo tengo una revista de Aníbal donde aparece su foto. Y bueno, y lo vi pelear. Ya, cuando veía la tele, ¿no?
Sí.
Un gran luchador, aguantaba muchas llaves, no se rendía tan fácil.
No, sí.
Y no era grande, como dígase el Rayo de Jalisco o Tinieblas, era un personaje, pues, es talla normal, ¿será?
Sí, un gran personaje,
sí.
Y como persona, ha sido para mí uno de mis mejores amigos que he tenido en la vida.
¿Llegó a pelear contra él?
¿Perdón?
¿Llegó a pelear contra él en lucha, en el cuadrilátero?
No recuerdo, creo que no. Creo que no, creo que sí, una o dos veces. Pero las arenas chicas.
¿Cómo pedía sus máscaras? Bueno, conocemos el diseño, ¿no? Pero ¿en qué se fijaba él? ¿Qué era la solicitud especial que le pedía a la hora de que usted le hacía su máscara, su capa?
No, era lo bien hecho, lo bien asentado que le quedaba su máscara. Bien asentado, sin arrugas, con una vista perfecta.
Esa es otra parte muy importante. Por ejemplo, hay máscaras que cubren los ojos. ¿Cómo soluciona, sí. ¿Qué tipo de material usan? ¿Cómo solucionan ese problema? Porque están peleando y la vista es muy importante a la hora de subirse a las cuerdas, a la hora de lanzarse.
Pues es la costumbre. Por ejemplo, las que usan malla en los ojos, es una malla especial. Que no sé si algunos no han agarrado la onda todavía, pero la ponen muy chiquita de los hoyos y no se ve bien.
Claro.
Aparte, tiene un secreto para poder ver hacia afuera muy bien. La malla.
Sí. Y he visto máscaras que hasta usan mallas de tipo metal, pero eso es muy peligroso, ¿no?
Sí, pero se ve bien por fuera.
Ajá.
Por dentro deben de ser oscuras.
Uh-huh.
Para poder ver bien hacia afuera.
Oh, okay. Si no.
Si son claritas por adentro, no se ve gran grado, ¿verdad? Se ve borroso.
Y esa es una.
Son secretos.
Son secretos que ustedes van aprendiendo. ¿Cómo se lava una máscara, por ejemplo?
Una máscara se lava A mí me enseñaron a lavarla con jabón Palmolive. Y no tallarla, sino untar el jabón, mojarla, untarle el jabón y con la palma de la mano frotarla y dejarla ahí un rato. Después de un rato enjuagarla y ponerla a secar en la sombra.
Okay. ¿Eso en caso de que la máscara sea de tela o sea de piel?
Cualquiera.
Okay. Las máscaras tienen un doble forro, ¿no? Yo he visto las máscaras profesionales. ¿Esto es para qué?
Hay
para...
unas que tienen forro, sí. Pues se necesita porque la tela de encima es muy muy frágil. Da mucho de sí, tiene mucho resorte.
Sí.
Entonces le mete forro para achicar, para bajar el resorte de la tela de arriba.
Y ya es como, entonces es así como logran
sí,
que tenga más fortaleza la máscara.
Pues, en cierto modo, cierta fortaleza, sí.
¿Siempre se dedicó a las puras máscaras o también llegó a hacer la ropa? Porque la ropa es también una parte muy importante.
Sí, me dediqué a hacer mallas y truzas, botargas. Uh-huh. Pero no me gustó, me gustó más lo de las máscaras. Y me dediqué a las puras máscaras. Oh. Y dejé todo aquello.
Incluso hasta las botas las modifican, ¿no? Pues las botas de los luchadores no es una bota que vamos a la tienda y las encontramos.
No. También las tiene que mandar a hacer.
Y ahí va uno, son zapateros especiales.
Exacto.
Oh, wow. Eso también es otro tema muy importante, ¿eh? Lo que calzan, sí, los luchadores.
Sí. Pero no todos lo saben.
Sí. Pues tengo que irme, señor Alfredo, con un corte. Regreso ya para empezar a despedir el programa. No me cuelgue, voy a mandar un corte y regreso. Regresamos.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas.
Ubicadas en San Francisco, número 70.
Barrio Panoaya.
Amecameca.
Colonia Centro. Amecameca de Juárez.
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
Bueno, Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Yo soy Ulises Osaeta, este es el programa de la Cloaca Internacional. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Muchas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis, Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital de El Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 M de Baldwin Park, aquí en California, aquí en los Estados Unidos, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 de FM, Radio Álamos Comunitaria y Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. En todos estos lugares se transmite este programa. También estás, lo pueden descargar a través de iTunes, Podomatic, Podobeans o nuestra página de internet, que es lacloacainternacional.com, así se llama este programa, o Ulises Osaeta, ulisesosaeta.com, ese es mi nombre. También muchas gracias a Los Poblados, a El Cuervo Rock, a Apocalipsis Radial y a todos los portales que amablemente nos están transmitiendo. Este programa está realizado por la Agencia Radial Corporativo 9, y como les decía, yo soy Ulises Osaeta, estoy platicando con Alfredo Hernández, mejor conocido como La Furia. Él es mascarero profesional, él es el mejor, así, él es el mejor, de, en serio, en esta, en este oficio. Ya tiene 45 años, actualmente él tiene 80 años de edad aproximadamente, y él ya tiene 45 años de estar dentro de este oficio. Él fue luchador, él pues llegó a compartir espacios junto con Aníbal, Blue Demon, pues hasta con El Santo, me comentan, señor Alfredo, que usted llegó a salir en gira con El Santo también, ¿no?
Sí, señor.
Y hablando de esta parte de cuando se van en gira, obviamente que cuando ya están en gira se conocen las caras, ¿verdad? Se conocen las, sí, identidades todos.
Sí, sí, sí.
Nada más que nada de andarse tomando fotos entre ustedes, o si se la llegan a tomar.
No, nada de eso. Señor.
¿Es una ofensa cuando se llegan a tomar una foto sin máscara?
No. Primero que nada hay que pedirle permiso al compañero. Por ejemplo, el nuevo, yo que llegaba de nuevo, hoy me permites pasar a sacar una foto. Hay que pedirle permiso.
Claro, claro, claro.
Digo, por respeto.
Claro, y actualmente, bueno, ya hablando, hemos hablado de cómo empezó con su primer máscara, que le costó 90 pesos, que pues se la hizo el señor Arnulfo López.
Ranulfo López.
Ranulfo, yo siempre he dicho Arnulfo porque es Ranulfo, y posteriormente le costó... Volvió a hacer otra por 100, y ya ahí usted decidió hacer sus propias máscaras, que su propia máscara fue hecha con mezclilla de un pantalón, y así fue como empezó, le empezó a hacer diseños a El Enfermero, posteriormente a Blue Demon, a Lisman.
Y aprender las telas.
Y aprender las
telas. Las telas que en ese tiempo había.
Hoy es más variado, ¿verdad?
Sí, claro, no, ahora hay bastantes, muy buenas, por cierto.
¿De dónde traen especialmente las telas que se usan para máscaras?
¿De dónde qué?
¿De dónde provienen esas telas?
Mire, algunas son importadas, algunas, no todas. Aquí en México todas se hacen telas, desgraciadamente para lo que se necesita no sirven. Ajá. Uh-huh. Pero sí, buenas telas, pero las telas de las máscaras son telas especiales que se deben adaptar a la cabeza, a la cara.
Okay. Y bueno, y aparte del trabajo, esto es lo que las hace caras.
Claro, y una tela fija que no da de sí, que no tiene resorte, un poco no se adapta como quiera, es más difícil todavía.
Claro. Actualmente, al día de hoy sigue haciendo máscaras, señor Alfredo?
Sí. ¿Sí?
¿Y actualmente a quién le está haciendo sus máscaras?
Mire, ahorita estoy haciendo una a una que ya terminé de Fuerza Guerrera.
Oh, wow. Ajá.
Y tengo pendientes algunas del Ángel Blanco, de Demon Padre, de Aníbal, de y ya le dije de Charro de Jalisco, ¿cómo se llama?
Ah, el Rayo de Jalisco será, ¿no?
El Rayo de Jalisco.
Sí, ya, que por cierto ya no lo he visto últimamente en el cuadrilátero tan seguido, pero bueno, quién sabe por qué razón, algún día tendré la oportunidad de preguntarle.
Sí, el papá le pasó el nombre al hijo.
Ajá, pero llegaban a el pas, pero sucedía como con Blue Panther, ¿no? Llegaba, compartían el cuadrilátero entre los dos.
Sí, pero ya no, ya el papá está muy enfermo de las piernas.
Sí, se dañan. Lo mismo ha de ser con Tinieblas, ¿no?
Con todo mundo, señor.
Sí.
Con todo mundo de tantos años.
Pues, señor Alfredo, pues el tiempo se nos ha acabado en este programa. Quiero agradecerle la oportunidad de poder platicar con usted, de poderlo entrevistar. Y como le decía, es muy especial. ¿Por qué? Porque pues usted es todo un personaje dentro de la lucha libre.
Y ojalá y lo fuera.
Lo es. Y...
bueno, sí lo soy. Aunque sea, algunos, le repito lo de la otra plática. Ajá. Venden a mi nombre.
A veces eso es lo malo. Pero digo, dentro del ambiente...
El que no sabe de máscaras, pues lo engatusan.
Sí.
Le meten fraude. Claro. Pero el que sabe... dice, esta máscara no la hizo la Furia.
Claro.
Sí, pero pues son más los que no saben, los nuevos, lógico.
Claro.
Porque estamos hablando de una era pasada.
Pues muchos me han comentado, entre ellos Black Shadow se ha expresado muy bien de usted, muy buen amigo mío. Y, sí. Y bueno, y con toda su sinceridad me dijo que usted es un... me platicó de usted, ¿no? Y me dijo el personaje que es usted. Pues, señor Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias por este tiempo.
No, gracias a usted por llamar.
¿Algo que no le haya preguntado y quiera decir?
Algo poquito.
Ajá.
Hágame toda la publicidad del mundo.
Seguro, así va a ser.
Usted sabe que la situación en todo el mundo está igual.
Sí.
Ha bajado mucho el trabajo. Hay trabajos que no valen la pena ni siquiera ir a solicitarlos.
Claro.
Porque pagan muy poco. Y la gente no tiene dinero.
Claro.
Y es una situación que a mí, por ejemplo, que yo pienso que es a todos, nos hace daño lo económico.
Claro, sí, es un tema muy aparte de lo que hemos platicado, pero la...
Exacto.
Verdad es que, pero es que la situación en México a mí me está preocupando hoy en día, sobre todo cómo se ha devaluado el peso, ¿no?
Sí.
Ese es un tema distinto, pero por supuesto que es algo que nos preocupa a luchadores, mascareros y aficionados.
Sí.
¿Verdad?
Sí, así es.
Pues, señor Alfredo, pues así va a ser. Este programa se escucha en muchos lugares y esperemos que llegue a los oídos adecuados. Pues... Despido el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo técnico. Daniel Power Morales en controles. Mike Ove como ingeniero de audio. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Recuerden, visítenos. lacloacainternacional.com o ulisesosaeta.com. También estamos en Facebook. Tenemos Facebook. Pueden visitarnos en Facebook. Pueden buscar en mi página personal, mi Facebook personal, que es Ulises Osaeta. O pueden hacerlo del programa, que es La Cloaca Internacional. Muchas gracias al señor Alfredo Hernández. No me queda más que decirles, Adiós.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en la290.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano.
AC. Conectado.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com. La mejor opción en internet.